La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, la situación, como decíamos al principio, no mejora en Lanzarote, ¿no? En la última semana, pues acumulamos 39 brotes, incluso uno en el hospital Doctor Molina Orosa, con 10 afectados, 5 pacientes, 3 trabajadores y 2 familiares. Y fíjense ustedes que dentro de 2 días, el próximo sábado, pues se cumple ya una semana en nivel 4, ¿no? Situación complicada, la de la isla de Lanzarote, que sigue en un índice acumulado a 7 días de 360 casos por 100.000 habitantes y de 14 días en 747. José Aparicio, gerente de Servicios Sanitarios de Lanzarote, buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal?
¿Tendríamos que estar notando ya algo de mejoría en los contagios, José Aparicio?
Bueno, en principio, tú sabes que este tipo de medidas no tienen un efecto inmediato, hay que esperar una semana, 10 días, no son cosas que cambies a tomar una medida, inmediatamente se vea reflejado el número de ingresos o las incidencias. No obstante, sí que ya se ve en las gráficas de incidencia, tanto al séptimo día como al 14 día, ya un guiño, una tímida sonrisa, hace un cambio de tendencia. Pero también es cierto que esos son esos dos indicadores. También el número de casos activos diario también sonríe tímidamente, y lo demás son todos todavía indicadores muy negativos. Es posible que de aquí al lunes sí se note con mayor claridad el efecto de las nuevas restricciones.
Ayer precisamente hablábamos con el responsable del hospital de la Candelaria, con el microbiólogo Óscar, que nos decía que, bueno, se ha confirmado que tenemos la cepa británica aquí en el archipiélago, ¿no? Que ya sabemos que se contagia con más velocidad. ¿Puede que esta sea la clave de lo que está pasando en Lanzarote, José Aparicio?
Puede que esté influyendo de manera notable. Pero una cepa esta cualquiera, si la población usa mascarilla, distancia, geles, y cuando toque vacunarse, la distancia y los geles en este momento, y la mascarilla sobre todo, puede ser la cepa que quiera, la inglesa, la brasileña, la que quiera, que los contagios disminuyen. Entonces lo que ha habido probablemente se haya mutuamente, como se dice, se haya entre las más altas navidades, y que la cepa especialmente contagiosa, pues mutuamente se hayan potenciado, y esa potenciación es lo que ha provocado la situación actual.
No. ¿Cuántas camas de UCI tenemos ahora mismo en el hospital de Lanzarote ocupadas?
Ocupadas tenemos 14.
14. ¿Y tenemos en total?
Montadas tenemos 10 de intensivo de siempre, 4 de REA, y hoy terminan 4 de REA, están pendientes 8 de quirófano, que están también montadas, y hoy terminan de montar 10, ¿vale? 14 en despertar.
O sea, que van a montar 14 más.
Sí.
Porque esto se puede complicar, claro.
Nosotros siempre hemos ido desde el principio, fuimos a la primera gerencia y compramos la máquina de PCR con nuestra cuenta. Siempre hemos ido desde el principio por delante de 2 o 3 pasos, siempre. Sí. Probablemente la UBI de despertar no se llega a usar nunca, probablemente, casi seguro. Pero si hubiera falta, si nos equivocáramos y si fuera necesaria, no nos gustaría tener esta última hora corriendo, montando. Es verdad que mantenimiento la ha montado en tiempo récord. Ya, desgraciadamente, estamos hecho un experto montar UBIs por aquí y por allá. Pero no nos gusta tener las cosas controladas con tiempo, con distancia. Y siempre vamos 2 o 3 pasos por delante de tu de contingencia.
No. ¿Cómo están los profesionales sanitarios? ¿Siguen agotados?
Sí, ese es ahora mismo quizás el problema más importante, porque de recursos materiales, ya te digo, puedes tener UBI hasta 56 camas más o menos, de habitaciones en planta, 100 y pico también. En principio es muy difícil que eso se agote, el colchón bastante holgado, pero recursos humanos ya son más escasos, más difíciles de encontrar, y más difíciles de cuidar también, porque son personas. Y sí, ya se nota en el ambiente cierto agotamiento, tristeza, depresión, se ve que esta gente está triste, se ve en el hospital triste. Estamos intentando revertirlo, pero es muy difícil, claro, son muchos meses de epidemia, muchos meses de frustraciones, muchos meses, ahora están haciendo muchas horas de trabajo, que sobre trabajo, sobre esfuerzo, obviamente influye en el estado de ánimo, y estamos intentando ver cómo hacemos para intentar que los compañeros estén más cómodos y sufran menos.
Uno se pone en la piel de ellos, José Aparicio, y sobre todo cuando salen los datos, ¿no? Y llega ese dato ayer de 91, y yo me imagino que ellos se llevarán las manos a la cabeza y dirán, Dios mío, ¿cuántos van a tener que pasar por aquí, no?
Claro, sí, esa fue en directa, pero lo que los sanitarios vivimos directamente son el número de ingresos, el número de UBI, porque es lo que en lo que estamos trabajando. Recuerda que en la segunda ola también tuvimos un montón de casos activos, pero eran otras circunstancias, igual era porque era otra cepa y no provocó tanto daño en el hospital, pero es verdad que esta vez sí que no tenemos una UBI, tenemos cuatro abiertas, normalmente no tenemos ninguna planta COVID, tenemos tres. Bueno, dos activos y una que se reconvirtió en cirugía. Y eso sí, era tener que doblar guardia, doblar horario, hacer doble de guardia, pacientes que son difíciles de llevar, que están inestables y son difíciles de llevar, de sesiones cuando algún paciente fallece, pues nada. Tener que contratar a la familia, atender a la familia cuando se puede, que también es difícil y también es muy frustrante. Todo eso hace que la moral de la tropa esté poco a poco minándose. Por otro lado, también hay gente estupenda, por supuesto, gente estupenda son todos, pero todavía hay personas, afortunadamente, que cuando hay que montar, qué sé yo, un dispositivo para tomar muestras no sé dónde, pues en el WhatsApp, yo apunto, cuenta conmigo, todavía la gente, 10 meses más tarde de esfuerzo, de trabajo, de frustraciones, 10 meses más tarde todavía se apunta a un bombardeo, y eso también es muy positivo, y habla muy bien de la vocación y del compromiso de nuestro personal.
Grandes, la verdad que sí, que son grandes los profesionales sanitarios, sobre todo en estas condiciones. José Aparicio, el resto de compañeros tienen alguna pregunta para usted. Voy a empezar con Pepe Moreno. Pepe.
Sí, buenos días, señor Aparicio.
Buenos días, Pepe.
Entiendo que la situación es tremenda, ¿no? Que aquí hay que averiguar absolutamente todo, ¿no? Si, por qué se están produciendo, porque durante el mes de diciembre el crecimiento de la pandemia en islas como la de Tenerife, pues nos llegaban a pensar y a preguntar todos los días, ¿qué está pasando? Y en Lanzarote me pasa lo mismo. Yo no lo entiendo. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo en una sociedad tan constreñida como puede ser la de una isla, ¿no? En este caso la de Lanzarote, que en este momento no tiene turismo, que tiene casi todas sus actividades paradas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguna explicación de todo esto, a excepción de la que le preguntaba Mayer, ¿no? De esa cepa británica. ¿Hay algo que indique? He oído a la alcaldesa de Recife, por ejemplo, hablar de hacer un estudio sobre las aguas que nos podría indicar cómo evoluciona esto. ¿Hay alguna zona en concreto que les preocupa a ustedes y de dónde está partiendo todo este alerta y toda esta preocupación?
Nosotros tenemos un equipo de rastreadores que es modestia aparte y es así, es justo, de lo mejorcito que en España, y nos dan información a veces muy, 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 muy útil. Por ejemplo, ellos comentan que en olas anteriores, en la segunda ola, ellos de cada positivo sacaban 5 o 7 contactos estrechos, que en España sacaban 3 o 4, ellos sacaban 5 o 7. Vale, de ahora en esta ola, ellos de cada positivo sacan 15, 20, 30 contactos estrechos. Para que te hagas una idea, Pepe, de las 4 muestras positivas que salieron ayer a coronavirus inglés, 4 representan o son nacidos extraídas de 3 brotes, uno de 30, otro de 20 y otro de 20, o vamos a la proporción así, son brotes enormes. ¿Y por qué esto es así? Es una hipótesis, pero probablemente sea, primero porque el mecanismo de transmisión es diferente, o la forma, la línea de transmisión es diferente. Hasta la fecha, lo que estamos viendo era personas que venían de fuera, un estudiante, o alguien que trabaja, o un turista. Por ejemplo, poner el ejemplo fácil, un turista que viene con su mujer, con su hijo, llega a la isla, lo detectamos, lo aislamos, las personas que le atienden, el hostelero, el camarero, va con su mascarilla y no contagia a nadie, y igual que viene se va y no provoca daño. Incluso aunque no se detectara, alguno podría haber escapado, si son con su mascarilla él y los trabajadores que le atienden, la hostelería no habría problema. Pero ahora no es así. Ahora este no es el perfil de la persona que contagia. Ahora son todos nacionales, son todos aquí. Es alguien que lo pilló porque se fue de viaje, porque vino alguien a casa en Navidades de visita, dejó ese regalo, y a su vez esa persona se contagia y contagia a su primo, y a su hermano, y a su tía, y por eso los brotes son tan grandes, porque afectan a gente de aquí. Cuando afectan a un turista, como mucho, afecta a los 3 que estén aquí de vacaciones, y puede que en su país alguien más. Ese es uno de los problemas, el que los brotes son todos nacionales. De los 4 estos analizados dieron positivo de ayer, son todos nacionales, no hay ningún extranjero. Y eso es lo que está provocando. Eso, le añadimos a que esta brota, esta cepa en principio es más contagiosa. Eso es lo que provocó esa explosión, porque es lo que fue, la explosión de casos que en una semana tuvimos que abrir 3 UBI.
Pues es muy preocupante todo eso, ¿no?, que me está contando, señora Parisi, porque contra eso hay método de luchar y de estar en la primera línea apagando ese fuego.
Sí, claro, nuestros rastreadores, eso lo sabemos porque lo tenemos rastreado y estudiado y documentado, el trabajo de los rastreadores.
Pero después del conocimiento viene la lucha contra eso, ¿no? Es decir, fíjese, a mí me... Perdón.
Al mismo tiempo, porque cuando tú haces el rastreo, cuando los rastreadores hacen rastreo, ponen cuarentena, aislamiento, y ahí ya rompes la cadena de transmisión. Es como si cortaras el bonsai. El bonsai vas cortando las ramitas a medida que las vas viendo brotar, para que el árbol no se te destroce. Ellos son los que, el equipo rastreo que hace el aislamiento y las cuarentenas. Y esa es la forma de detenerlo. Eso, y por otro lado, potenciar que la gente use los EPI, use las mascarillas. Aunque pudiera parecer lo contrario, quien detiene realmente las epidemias no somos los sanitarios, es la sociedad. Los sanitarios lo que hacemos es curar a la gente que se pone enferma, intentar que nadie que no deba morir muera, poner el recurso sanitario, pero quien realmente detiene las epidemias es la sociedad, intentando cada individuo por su cuenta no contagiarse y no contagiar a los demás. Y eso se consigue: mascarilla, gel y distancia. Y eso no ha cambiado nada desde el principio.
No. Déjeme, José Aparicio, que haga un paréntesis. Estamos hablando con José Aparicio, gerente de Servicios Sanitarios de Lanzarote. Manuel Sánchez, ¿alguna pregunta para él?
Sí, buenos días, don José. Lo primero es mandarle muchísimo ánimo y fuerza en esta circunstancia que les está tocando vivir. Y además me gustaría saber dos cuestiones. Hablaba usted de que del distanciamiento social, que la sociedad es quien para esto, no los sanitarios. Dentro de esa situación, ¿cree usted que las medidas que se han adoptado son suficientes para poder parar esto? Y luego, ¿el uso de la mascarilla quizás se está relajando en territorios donde la presión o se piensa que ha podido afectar menos? Y quizás ahí pueda estar una de las claves también.
Sí, voy a empezar por última pregunta, sí, la mascarilla. Antes hablaba con Pepe, que factores que han llegado aquí, pues sí, la cepa ha influido mucho, las navidades, y también otro factor que ha influido mucho es que nosotros llevamos dos meses y pico, tres meses, que estábamos muy, 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 muy bien. Y cada vez que nos preguntábamos, lo decíamos que estábamos bien. También apuntalábamos al final de la frase que estábamos bien en ese momento, pero podríamos no estarlo la semana siguiente, que había que seguir con mascarilla. Pero sí, sí, yo antes de las navidades, durante las navidades, yo particularmente no tengo estudio científico, pero mi sensación subjetiva es que la gente cada vez usaba menos mascarilla, se ponía por la nariz o se ponía la barbilla, o sí, la mascarilla, la relajación y el uso de la mascarilla probablemente también ha tenido mucho que ver. Son varios factores los que han ido confluyendo, ¿no?, para crear la tormenta perfecta. Distancias y medidas. Yo no soy portavoz del gobierno ni de la consejería, pero sí seguro que cualquier gobierno toma las medidas de forma proporcional. No se puede matar moscas a cañonazos. Hace un mes, por ejemplo, ponernos que estamos en verde, el semáforo verde, pues no, de repente el semáforo marrón había sido un disparate, porque no se daban circunstancias necesarias, porque cada nivel tiene su precio en economía, daños a la economía. Entonces, para intentar que la cosa esté equilibrada, hay que ser proporcional y poner las medidas que vayan haciendo falta. Las medidas se han tomado con celeridad. En el coche de un mes hemos pasado de semáforo verde a semáforo marrón, o sea que ha ido a semáforo por semana. Y una semana es una unidad de tiempo bastante razonable para poder los epidemiólogos comprobar si la cosa va a más, a menos, si es necesario intensificar las medidas restrictivas o no. Eso por un lado, las medidas en principio se han tomado a tiempo, se han tomado incluso, se han tenido que tomar medidas que no estaban contempladas, como las del nivel 4. Pero las medidas que se tomen, que se adopten, que adopten las autoridades sanitarias, tienen que venir acompañadas por que la población las lleve a cabo, claro, porque si no se queda en un ejercicio teórico. Y esta dificultad, llevamos 10 meses de pandemia, la sociedad está cansada, la sociedad, especialmente las que han tenido la suerte de no tener ningún ser querido a su alrededor que lo haya pasado especialmente mal, mucha sociedad ha perdido miedo al virus, campañas de gente mal de la cabeza, negacionistas y tal, que también tampoco ayudan mucho. Y eso, las normas en sí están bien diseñadas, bien pensadas, y lo que hay que hacer es cumplirlas para que sean eficaces, porque si no se cumplen, quedan en papel, quedan en el BOE.
Claro.
En el BOC.
La última pregunta se la hace David Morales. David.
Sí, don José, buenos días. ¿Y qué opinión le merecen las medidas que se implantaron, en este caso en el aeropuerto de Lanzarote, César Manrique, respecto al control de llegadas de viajeros, ya que usted refería antes los turistas? Porque desde luego que si hay una gráfica fácil de interpretar en cuanto a la evolución de contagios, ¿no?, acumulado, es la de la isla de Lanzarote. Ves cómo a partir de la segunda quincena de agosto tuvo un repunte de casos, vuelve a bajar en septiembre, y sí que desde finales de diciembre ya sube, ¿no? Pero con respecto a dichas medidas de sanidad exterior, ¿qué opinión le merece? ¿Qué criterio aplicaría?
Bien. En principio, ahora mismo, a fecha de hoy, tercera hora, no hay turistas enfermos. Bien. Esas medidas se tomaron para intentar minimizar el riesgo de que personas que vengan de fuera, turistas, acaben aquí infectando, tanto al aeropuerto como recuerdas, en los hoteles, que también te piden la PCR. Bien, las medidas no son nunca 100% eficaces, alguno puede que se haya escapado, pero en principio la ola anterior fue mucho más fácil de surfear que esta, por varios motivos. Uno, porque probablemente no seguro, las muestras que analizaron en una Candelaria, analizaron 10 muestras nuestras, las nuestras, 5 del 5 de agosto y 5 del 5 de enero. Y las 5 de agosto no había ningún coronavirus inglés. Eso puede ser, en parte, porque funcionaron las medidas aeroportuarias y por eso no llegó a la sociedad ese tipo de virus. Y ahora, por lo que sea, por las navidades, porque cualquier diagnóstico, cualquier cribaje, cualquier test, cualquier control, todos los controles, ninguno es infalible, pues bueno, se ha colado algunos, o ahora que ve dónde viene esta cepa, pero sí, las medidas se tomaron con esa intención de minimizar el riesgo de problemas por los aeropuertos. El gobierno de España también lo ha hecho, pero a nivel nacional, ¿verdad?, en Baraja.
Le voy a poner una nota de audio que nos acaba de enviar un oyente que lo está escuchando atentamente. Escuche, José Aparicio, lo que le dice.
Venga. ¿Qué diferencia cuando te habla alguien que sabe que le gusta su trabajo, señor Aparicio? Ya deberían coger recortes mucho. De cómo explica las cosas claritas y nos entendemos. Un saludo.
Bueno, pues gracias a este oyente por el mensaje de felicitación, José Aparicio.
Y también las gracias.
José Aparicio, gerente de Servicios Sanitarios de Lanzarote, gracias por atendernos, que esto pueda mejorar. Ojalá que la próxima vez que hablemos sea para contar que esto está mejorando, José Aparicio.
Yo tengo la esperanza, mirando números, datos, curvas, que eso me gusta, de que aquí el lunes podamos, pero ahora mismo no tengo claro del todo, da miedo de lanzar unas campanas a vuelos que después no suenen. Entonces, creo que de aquí al lunes las cosas pueden un poco mejor. Y hay expertos, que no soy yo, no soy un experto, pero hay expertos que también opinan lo mismo. A ver si hay suerte y de aquí al lunes empezamos a ver la luz al final del túnel, que hace falta para que nuestra gente y nuestros compañeros cojan un poco de alivio y de fuerza.
A ver si conseguimos reconducir la complicada situación en la isla de Lanzarote. José Aparicio, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
8:09.